En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Siete minutos de la mañana, los de Hoy en Madrid, que enseguida nos vamos a ir al Caribe.
Hombre, al Caribe y a agitar la costelera.
Un trocito de Caribe que tenemos en Madrid, un trocito de playa caribeña.
Hay una playa caribeña en Madrid, va a estar instalada solamente 3 días, uh-huh. La vamos a encontrar en una azotea de un edificio. Hace frío, pero hay playa caribeña. El edificio lo encontramos, bueno, el antiguo edificio donde estaban los cines Luna.
Exacto, pues ahí
arriba,
en la azotea.
En la azotea.
Ahora, eso sí, no vayáis todos corriendo a la playa caribeña de la azotea, porque esto forma parte de una historia de la que luego os vamos a hablar y en la que 4 son las personas que tienen que pasar los 3 días completo con las 3 noches en la playa caribeña.
4 madrileños. Una playa caribeña. 3 días. Solamente puede quedar uno.
Y te ha quedado como de concurso de estos de reality, ¿eh?
Es que van a vivir ahí 3 días, en plan,
oye,
reality.
Frío por la noche, ¿no? Aquí
y
en la playa caribeña de la
reciben
de
visitas,
los cines,
les van a visitar gente para ¿sí? animarles, va a haber música, monólogos, les van a enseñar a cocinar, a posar.
A salir bien en las fotos, que no sé por qué no me lo han dicho antes, porque me habría ido yo.
Ahí va a estar la unidad móvil con María José Francisco. Clara Esteban, muy buenas.
Hola, buenas. Que es, no doy crédito, pero sí. A ver, a mí me interesa la integridad física de estos chicos. ¿Cómo están?
Ellos habrán firmado sus papeles.
Pero no,
ella quiere saber si están en bikini.
Claro, me refiero, playa caribeña, ¿hay que vivir o sobrevivir?
Te esperas a las 12:15 que María José nos da todos los detalles.
Hombre,
llevan desde las 10.
Esto
llevan
tiene,
un poquito, ¿eh?
Tiene,
bueno, ya, pero desde las 10,
esto...
perdona. Son 2 horas que, dependiendo, si estás en bikini,
claro,
¿vale? Como
el
elenco
viento
de Marta tiene un marcapasos, ya a estas horas ya has muerto de frío.
Fuerte viento, además.
En la comunidad
de Madrid y en la azotea se nota mucho más, ¿no?
En las
tendrán
azoteas,
todos, vamos, la piel de gallina y tendrán ahí, estarán todos con el a flor de piel.
No sabemos,
frío.
Hombre, a lo mejor les dejan ponerse una camisola de estas como
a mí me parece
a la playa.
Que esta historia tiene mucho más de vacaciones en el mar que de supervivientes, de survivor, ¿sabes? Así
sí,
que...
yo lo veo como glamuroso.
Les tendrán mimaditos.
Y a lo mucho cóctel, ¿no? Por
oye,
medio.
Y a lo mejor en la playa en caribeña de Madrid han puesto una estufa de estas que ponen ahora en las terrazas, por si acaso.
Champiñones de estos.
Aún así.
Quedan calor.
Aún así, estoy preocupada, ¿eh?
Luego sabemos más cosas. Relájate.
Vale, vale.
Relájate, que te vamos a llevar también a la consulta del doctor Amor.
Vamos a conocer al doctor Amor.
Que estés un poco calmada.
Doctor Amor.
Tenía muchísimas ganas de conocerle.
Una cosa os digo.
Al doctor Amor.
El doctor Amor... no nos va a escuchar en plan, mira que no me hacen caso, mira que qué hago yo para conquistar a esa otra persona, sino que lo que va a hacer...
Mucho amor había en vacaciones
el doctor Amor es...
The Love Boat.
Enseñarnos a hacer cócteles, la mejor manera
¿cómo?
De ganarse
todo encaja.
Es verdad, había uno haciendo
todo
cócteles.
Todo encaja. Exciting ending. Come
aboard. We're expecting you. A ver, que no nos acordamos de cómo se llamaba el camarero de vacaciones en el mar. 915128400. Sí, hombre, era el Moreno. Me dice por aquí Juan José Bayo,
claro.
¿Sí, el moreno?
No, negro.
Sí, pero ¿cómo
era
se
negro
llamaba?
Sí.
Es que me ha dicho Moreno.
Isaac,
yo
era, ¿no?
Digo, no sé.
Isaac, ¿no?
¿Cómo se llamaba el camarero, el barman? Pero seguro que es Isaac.
Yo creo que sí.
Es que estáis diciendo Isaac se llama y la otra dice, no sé, puede ser.
Me
no
suena.
Me estáis dando una
Isaac
seguridad.
Isaac me suena. No.
915128400.
Era Isaac
512,
Washington,
8400.
¿No? Hola. No.
¿Estás mirando Google?
No.
Estoy confirmando que se llamaba Isaac.
Pues venga, ahí también está nuestro facebook.com/hoyenmadrid, que no nos vamos a subir a un crucero para encontrar a nuestro doctor Amor, sino que los vamos a encontrar pues en Madrid, en la calle San Marcos.
No me acuerdo cómo se llamaba la hija, porque luego apareció la hija del capitán, que
sí,
la llamaban Vicky, pero luego...
Ellos siguen. Atendente a mí.
El pelo un poco fosco,
que el doctor Amor,
pero...
que nos interesa, nos va
había
a enseñar
mucha
a hacer cócteles, que esto gratis, que podemos apuntarnos a un curso de seducción en coctelería y que todos los miércoles del mes de febrero tenemos una horita gratuita para aprender a hacer cócteles. 12 y 11 minutos de la mañana, parecía que no, pero sí, hemos llegado al ecuador del programa.
No, no, que estaba diciendo
Yo le miraba porque de repente se ha calmado y digo, a lo mejor...
Que nos acordamos de Vacaciones en el Mar, ¿no? Sí. La traducción de Love Boat, que era original. Mm. Pero es que ahora no me acuerdo cómo se llamaba el barco. No sé si era algo de princesa, algo así de... Eso,
sí,
eso.
El Princesa del Pacífico. Sí, bueno. Juanjo tiene memoria.
Tiene buena memoria.
Sí, tiene memoria.
Ha hecho de cabeza que no ha buscado nada.
Que seguimos surcando.
Los mares, unos mares que nos hacen volver un poco a temas que hemos tratado a lo largo del programa. Porque
hay marejadilla, no te entiendo dónde quieres llegar.
No hay marejadilla. Mira, yo te cuento. El tema, hemos hablado de hacer testamento.
Es verdad,
¿vale? En nuestro Echando Cuentas. Mm-hmm. Hemos estado hablando de un libro en nuestra biblioteca que nos escribía un muerto al mail.
Nos dejaba un recadito.
Recado de un muerto. Y ahora de nuevo, en este tiempo más dedicado a la cultura, nos vamos a encontrar
con otro muerto
que no habla, pero al que le cuentan una de cosas.
Al que le están velando, ¿no?
Sí.
Se llama Mario. ¿Os suena?
Hombre.
Me suena. Sobre todo una mujer que pasa 5 horas con él.
5 horas velando ese cadáver.
Lola Herrera me viene a la cabeza a mí.
Bueno, Natalia Millán.
Natalia Millán.
No, me refiero.
Además aquí con nosotros.
Y nos contó que fue la gran responsabilidad ¿no? de este montaje, ¿no? Que la gente se...
Claro.
No que se olvidase, pero que no la estuviese comparando todo el rato con Lola Herrera, ¿no?
Bueno, ese montaje teatral que todos recordamos, basado en la obra de Miguel Delibes, 5 horas con Mario... que lleva pues más de 35 años, yo creo que son, sí, pues uh-huh. 30 y muchísimos años en escena, primero con Lola Herrera, luego con la estupenda Natalia Millán, y que ahora se va a convertir en una ópera. Va a visitarnos hoy Jorge Grundmann, que ya ha venido con otros proyectos a nuestro programa. Es un compositor madrileño, bueno, pues de primera línea. Y él se ha empeñado en llevar adelante este proyecto. Él quiere hacer 5 horas con Mario en versión operística.
Qué grande esto.
Esto me
en
gusta.
Una ópera. Ha estado hablando, lógicamente, con los herederos de Miguel Delibes.
Claro, tienen que dar consentimiento.
Con Carmen Barcel, la oficina de Carmen Barcel, la famosa agente literaria, que es la que lleva todas las obras de Delibes. Y al final, finalmente, le han dado el visto bueno a este proyecto. Y claro, yo me pregunto, tengo tanto que preguntarle a Jorge, porque imaginaos, Carmen Sotillo, un solo personaje que
sabemos que
Susana Cordón, la soprano, que también nos ha visitado en otras ocasiones, va a ser Carmen Sotillo en este proyecto. Un solo personaje... llevando todo el peso
de una ópera.
De una ópera. Uh-huh. ¿Cómo se imagina Jorge Grundmann que esto se va a plasmar en la escena? Se va a estrenar en el año 2016, uh-huh. que ya tiene fecha de presentación. Pues todo eso se lo vamos a preguntar.
Mira, tengo yo la fecha del estreno de 5 horas con Mario.
¿Sí?
Teatro Marquina, uh-huh. 26 de noviembre de 1979.
79.
Fíjate.
Ha llovido. La verdad es que es un texto magnífico. Muchos lo leímos por primera vez obligados en el bachillerato. Pero,
y no lo disfrutamos tanto como se puede disfrutar
después.
Pero
es una maravilla y su versión teatral también. Así que esperamos mucho de esa versión operística, aunque... Ya os digo que yo, no sé vosotros, pero yo tengo muchas incógnitas al respecto.
Pues las vamos a ir solventando.
Me parece bastante, o sea, una obra, una empresa complicada, difícil, llevar este texto a versión ópera. Bueno, pues luego vamos a hablar con Jorge Grundmann de todo esto y de cómo fueron las negociaciones para conseguir esos permisos por parte de los herederos de Miguel Delibes.
Lo contaremos y también recordamos que hoy es miércoles, así que tenemos nuestras audiciones comentadas con Irene Echeverría hoy. Vamos a disfrutar de uno de los clásicos del ballet, El lago de los cisnes. Ese es el protagonista. Y yo creo que todos, en un momento dado de nuestra vida, hemos acudido, ¿no?, a una representación donde en ese escenario se veía el lago de los cisnes. Juanjo, ¿no? ¿Pone carita de pena? Pues tú te lo pierdes, lo recomiendo, ¿eh? Es precioso.
Bueno, es que al menos una vez en la vida, aunque no te guste, tienes que ir a ver Ballet Blanco. Uh-huh. Es una experiencia que yo creo que todo el mundo debe tener, ¿no? Y el lago de los cisnes, igual que el Cascanueces, hablamos de Tchaikovsky, pues... son ballets fundamentales. Y yo me aquí los referentes siempre, me acuerdo de Natalie Portman, ¿no? Lo mal que lo pasaba ahí en El Cisne Negro. Y yo creo que igual podemos preguntarle a Irene, ¿no? Que cosas relacionadas con esto, ¿no? Con
sí,
el mundo del ballet, con por supuesto vamos a hablar de esa historia, de ese cuento en el que está basado El Lago de los Cisnes. Es que es bonito,
fíjate,
¿eh?
Fíjate
pero
este
trágico,
momento.
Vamos, trágico un rato, ¿eh? Un mal rato vamos a pasar, ¿eh?
Bueno,
seguro.
Pero siempre nos lo dulcifica mucho Irene Echeverría, que aunque haya que hablar de cosas trágicas, ella le pone ese puntito, pues para que amemos un poquito más la música clásica, ¿no? Esta que estamos recorriendo ya desde hace más de un año con su ayuda, con la ayuda de Irene Echeverría, que nos están esperando en la playa caribeña que tenemos en Madrid, así que no vamos a hacerles esperar más, porque
venga,
también tenemos muchas dudas.
Salimos a la calle.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Negra la mini falda, zapato cierto, misteriosa, ella bailaba, yo la estaba mirando desde que...
Cuatro son los participantes, una, la experiencia inolvidable en una azotea de nuestro Madrid.
Se acercó y sin decir nada, me agarró fuerte la cara y a la pista me arrastró.
Y allí tienen que pasarse tres días viviendo el auténtico espíritu caribeño que solamente esas cuatro personas van a sentir durante estos días, aunque uno será el que finalmente esto que ha vivido aquí un poco de atrezzo, bueno, pues lo viva en realidad.
Es una gran fiesta del Caribe, ¿no? La de Ron Barceló de Salia. Eso sí, mucho nos tememos que aunque se haya recreado al máximo el ambiente playero, las bajas temperaturas, ese fuerte viento que azota hoy Madrid, pues lo van a sufrir los protagonistas de esta historia. Veremos quién se lleva la recompensa y cómo pasan estos días allá en las alturas.
María José Francisco y Pedro Sánchez Noriega, ya sabéis que se nos han ido a la playita caribeña de la azotea de Madrid, y tenemos que preguntar esa primera duda, ¿cómo están esos cuatro participantes? ¿En traje de baño o un poquito más tapados? María José Francisco, muy buenas.
Buenos días, chicos, pues ¿cómo están? Te diría que están y estamos muy bien, porque aunque no lo parezca, pero este rayito de sol que todos estamos disfrutando,
¿calienta?
Y aprovechando en Madrid, que si calienta aquí en las alturas, no os lo imagináis.
Anda.
Pero con deciros que, claro, tampoco hemos dicho que sentirse como en la playa y tener aquí recreada una playa del Caribe no significa que haya que estar en bañador, bikini y pareo, ¿vale? Uh-huh. De todos modos, también te digo, claro, que los participantes, ninguno de ellos tiene puesto ni abrigo, ni cazadora, ni similar. Están con sus vaqueros, con su jersey.
A cuerpo, como se le dice, ¿no?
A cuerpo, eso es. Incluso las chicas, son dos chicas y dos chicos, llevan pues las típicas chancletitas de estas de goma, de dedo, piscineras, playeras.
Sin calcetín.
Sin calcetín, claro.
Si no, no meter el dedo.
Oye, perdona, díselo tú a más de uno que vienen aquí de paseo.
Bueno, bueno, en Vietnam, por ejemplo, en el mundo asiático, te vienen los calcetines para meter el dedo con la forma para que luego puedas meter la chancla de dedo.
Ah, mira qué bien preparado, pero eso tiene truco, ¿eh? Y aquí sí que os digo que no hay truco ninguno. En cualquier caso, enseguida os les presento. Ahora mismo están, bueno, pues en esa zona que tienen unos sillones comodísimos estupendos, unas pequeñas sillitas de estas de plástico bajas a modo de hamacas, donde están perfectamente sentados con sus gafas de sol, disfrutando, como digo, de este rayo de sol que hay que aprovechar, tomándose una copita y tan relajadamente, haciendo lo que tienen que hacer, que es disfrutar de la vida, y que ellos tienen que demostrar con una actitud muy positiva en estos tres días y dos noches que van a estar viviendo en esta azotea. Pero conmigo está Julio Hernández, que es responsable de marketing de Ron Barceló. Julio, muy buenas.
Muy buenos días.
Estábamos hablando que se les ve aquí tan felices, tumbaditos, con sus gafas de sol, disfrutando precisamente de eso, del sol, y es porque tienen que transmitir ese espíritu vitalista y de disfrutar de la vida, que vuestra convocatoria lleva un nombre parecido.
Efectivamente, es lo que queríamos conseguir con Ron Barceló. Lo que queríamos es traer aquí a Madrid, a esta azotea de Madrid en la que estamos, toda la esencia o el espíritu de Ron Barceló de Salia, que vivimos allí durante 7 días en República Dominicana. Entonces ahora mismo estamos aquí viviendo ese espíritu que, como os digo, pues la verdad que lo podemos ver aquí en esta playa que hemos montado.
En principio, el objetivo es recrear esa fiesta de la que de estos cuatro solamente uno tendrá la opción de vivirla de veras allí en Punta Cana. ¿Durante cuánto tiempo?
Durante 7 días estarán allí. Entonces, bueno, lo que queremos es que estén aquí 3 días, que nos demuestren realmente esa actitud que es Vivi ahora, que es la filosofía de Ron Barceló, y bueno, pues con todo ello, el que mejor lo haga y el que mejor haya disfrutado la experiencia, pues se vendrá con nosotros con un viaje doble a República Dominicana.
Háblanos de esa fiesta de Salia, ¿qué es lo que tiene por lo que ellos llevan tanto tiempo luchando por conseguir acudir?
Pues Ron Barceló de Salia es el máximo exponente de Ron Barceló, es, ¿cómo decirlo?, lo más de lo más. Entonces son 7 días allí en República Dominicana, donde se viven muchísimas experiencias inolvidables, con muchísima música, con sol, con playa. Es nuestra 7ª edición, con lo cual eso nos avala en que la verdad que la experiencia es buenísima, y todo ello culmina con un día que son 5.000 personas vestidos de blanco en una playa paradisíaca, pues ya os digo, bailando la mejor música con los mejores DJs internacionales. Tenemos con nosotros este año a Bob Sinclair, el año pasado tuvimos a Calvin Harris. Entonces, pues bueno, es una experiencia la verdad que llena de momentos, y que todos estos gente que viene con nosotros, pues la verdad que será inolvidable para ellos.
Estamos hablando de 4 personas que han sido las seleccionadas, llegan de Málaga, de Las Palmas, de Jaén, está Guillermo también de Madrid. Julio, han sido 15 días para llegar a estos 4 seleccionados, me imagino que habrá sido difícil. ¿Cómo ha sido eso de convocarlo a través de Facebook? ¿Cuánta gente se ha presentado?
Pues efectivamente, lo que hemos hecho es, bueno, son siempre acciones muy, muy dinámicas que quiere Ron Barceló, lo que no queremos caer en la monotonía. Entonces, pues hemos hecho una convocatoria a través de nuestro Facebook de Ron Barceló, en la que, bueno, pues mediante un vídeo lo que buscamos, que toda la gente que quiera estar aquí nos tenía que demostrar esa actitud vitalista, positiva y demás. Entonces, pues de todos los vídeos que hemos recibido, que han sido la verdad que un montón, pues hemos tenido que elegir duramente a 4 finalistas que están aquí con nosotros.
Ajá. Bueno, lo de duramente yo creo que ya va a quedar entre comillas, viendo cómo están disfrutando de la experiencia por ahora. Ahora vengo contigo, Julio, porque voy a charlar un poquito con ellos.
A ver,
os los presento. Yolanda, ¿quién es Yolanda?
Hola.
Muy buenas. Nos estaba hablando Julio de el llegar hasta aquí a través de ese vídeo donde mostrabais una actitud vitalista y demás. ¿Cómo era el vídeo que mandabas tú?
Pues mira, el mío era un poco así, mágico. Era, bueno, había que hacer una bomba de humo, yo la hacía mágica, aparecía en un hospital, me tenía que pinchar el brazo, qué mal rollo, yo no quiero estar aquí, qué puedo hacer, y me teletransporto al Caribe, así con un montaje así muy guay.
Entonces, bien. Ya había unos determinantes concretos que tenían que aparecer en el vídeo, por tanto.
Sí, había que hacer una situación un poco así aburrida o lo que fuera, y luego cómo podía escapar de una forma divertida a un plan mejor.
Vale. Bueno, ese plan, ¿cómo lo encontró Diana? ¿Qué pusiste tú en el vídeo?
Pues yo me escaqueaba planchando, pero porque venía un chico así que no me gustaba mucho y me invitaba a unos refrigerios. Y entonces yo decía, uy, que tenía mucho que planchar, y como justo iba con una tabla de surf, pues me ponía a planchar en la tabla de surf, que sacaba una plancha del bolso, que no se enchufaba en ningún lado, pero bueno, funcionaba perfectamente para las arrugas, y así me escapaba de él. Bueno, y luego en realidad hice otro que me enterraba, porque volvía, él sigue insistiendo en conquistarme, y venía con su plancha, que se había comprado una plancha para planchar conmigo, pero yo me enterraba y aparecía en Desalia, y aquí estamos.
Y dispuestos a aparecer en ese Desalia, de verdad. Continúo saludando ahora, ¿tú eres?
Yo, Guillermo.
Guillermo, cuéntame tu vídeo.
Pues yo en el mío estaba en casa, no haciendo nada, estaba vagueando cosa mala, estaba jugando ahí a la Play, y llegan mis padres y de repente se dan cuenta de que no he hecho nada, que tenía que haber hecho cosas de la casa y no hago
fatal.
Nada. Me di cuenta de que está todo hecho un absoluto desastre, y entonces básicamente veo una botella de Ron Barceló y me escaqueo.
¿Y apareces en Desalia o...?
No, huyo con la botella, se me ve feliz por la calle porque voy camino a Desalia y fuera preocupaciones.
Bueno, el camino a Desalia sí que va a ser el que ya han emprendido desde esta mañana y que continúe hasta el viernes a última hora de la tarde con una fiesta a colofón. Juan Carlos, tú llegas desde Jaén.
Desde Jaén.
¿Y cómo es el vídeo en el que tú te recreas para...
Mi vídeo era una cita ciega con una muchacha, pero cuando estaba con ella me aburría demasiado y me escapaba. Me iba con intención de ir a Desalia.
Sale. Y lo que no te imaginabas es que te ibas a escapar por lo pronto a Madrid, a esta azotea.
Eso no me lo esperaba.
¿Sabéis lo que...? Me imagino que ya os han contado más o menos lo que vais a vivir estos días, clases de coctelería, de bachata...
A mí eso me gusta mucho y sobre todo lo de las redes sociales y la forma de enseñarnos a vestir, eso, que nos van a dar unas clases.
Claro, vamos, que estáis dispuestos a todo porque de aquí vais a sacar que aprendéis algo.
Aquí aprendemos a disfrutar de la vida, sobre todo.
Eso iba a decir yo, a disfrutar de la vida sobre todo. A ver, chicas, vosotras, si ganáis, perfecto. Si no, estos tres días que os habéis llevado al cuerpo, ¿no?
Hombre, claro.
Que sí, esto es, vamos, un premio ya adelantado, una experiencia única. Una playa en Madrid, no entiendo nada. ¿Y esto por qué? Y tres días conviviendo con gente que no conoce. Fantástico, vamos, muy contenta.
¿Y tú?
Sí, genial, ya nos hemos echado crema de sol y todo para no quemarnos
bien.
Por aquí.
Oye, muy bien
y
hecho,
aquí que
¿eh?
Se está genial. Y son, yo creo que van a ser tres días súper guays.
Hay que protegerse del sol también en invierno.
Eso, y además porque hay que decir, Julio, que es que durante estos tres días van a hacer, yo le he citado, clases de bachata, coctelería, van a recrear tanto ese estilo de vida del Caribe que van a tener talleres de cocina dominicana.
Efectivamente, como dices, vamos a traer todas las cosas que se hacen allí en República Dominicana, vamos a intentar tenerlas aquí durante estos tres días. Entonces, pues bueno, igual que has dicho, clase de coctelería, vamos a tener, pues van a hacer cursos de comida dominicana, pero luego también, aparte de ello, van a venir una serie de prescriptores nuestros, que son gente de moda, gente de tendencia, gente de humor y demás, que son, bueno, pues son blogueros, que están muy de moda, tienen unos blogs muy importantes ahora, entonces pues los vamos a tener una escaleta durante esta semana, van a venir a estar con ellos y a enseñarles pues todas esas cosas que ahora mismo están de moda en el mundo del blog, redes sociales y demás.
A ver, sí, porque por ejemplo, yo a Juan Carlos le he visto que a él le gustaba eso de la bloguera de moda que viene para enseñarles los estilismos, para que aprendan a posar, porque claro, esta experiencia pues luego hay que contarla en las redes.
Efectivamente, vamos a tener, como bien dices, pues una bloguera de moda que se llama Dulceida, que vendrá también con las Vintage, que bueno, que se dedican un poco a esto, pues a modas, a ver vestir y demás, entonces pues les darán un poco la indumentaria que hay que llevar ahí en República Dominicana con Ron Barceló de Salia.
Oye chicos, pues siento deciros que con todo lo que Julio está contando de las clases de coctelería,
que
al final os va a tocar aquí currar un poquito, que no va a ser todo tan fácil.
Eso no es currado, eso es divertirse.
¿Y tú qué piensas?
No, eso, vamos a darlo todo y, oye, se saca un poco de todo, aprendemos de esto, de cuál, y salimos formados.
Salís formados para el baile, para acudir a la fiesta, claro, hay que tener mucho cuerpo. Habéis escuchado que Julio hablaba de que esa fiesta de Salia, aunque culmina con un día muy determinado, con esa festividad en la que todos están vestidos de blanco, 5.000 personas que acuden a las playas, pero son 7 días y 6 noches en las que hay que dar un buen do de pecho, por lo menos aguantar el
claro.
Fiestón.
Hay que vivirlo todo intensamente y disfrutando cada momento, igual que sean 7 días, 10 días, bueno, también un poquito con moderación, ¿no? Para que te dé tiempo a hacer de todo, excursiones y a pasarlo bien.
Bueno, pues eso es lo que ellos pretenden, ¿no? En estos tres días, pasarlo bien y que luego esa actitud vitalista y positiva que demuestren aquí, solo uno de ellos será el ganador, solo uno de ellos acudirá a esa fiesta de Salia. Julio, el colofón de la fiesta de aquí, de esta azotea de Madrid, es el viernes por la tarde.
Efectivamente, a partir del viernes a las 8:30, pues bueno, tendremos ya una especie de clausura, de cierre, donde tenemos una cena para todos nosotros, donde disfrutaremos pues, de la música de alguno de los DJs oficiales que vendrán a Ron Barceló de Salia, como por ejemplo Luis Nieto, tenemos una sesión suya y bueno, pues intentaremos disfrutar el cierre de todos estos tres días mágicos lleno de experiencias vivido ahora.
Muchas gracias, Julio, al frente de Marketing de Ron Barceló, gracias.
Muchas gracias.
Y aquí nos quedamos en esta playa caribeña donde está todo preparado para el frío y para el calor, que yo digo que todavía están esas tumboncitas, esa arenita de playa, ese tomar algo aquí y luego una casetita de estas de madera con unas literas, porque claro, luego llega la noche
Dormir, claro.
Y aquí no se aguanta ni en saco de dormir, digo yo.
Que cuando se vaya
no
el sol,
aguantar, que será duro.
Oye, seguro que los atardeceres y amaneceres son muy bonitos desde esa azotea de Madrid también,
Sí que lo es.
Buenas vistas, ¿no? ¿no?
Sí que lo es, sí.
María José Francisco, que tú te tienes que venir, ¿eh?
Ya, que se
¿vale?
va a hacer.
No vaya a ser que te entre la tentación de quedarte allí disfrutando un poquito de la gastronomía.
Oye,
y de esa gente que se ha recreado.
Mucha suerte para todos, pero en especial para Guillermo, ¿eh? Que por la parte que nos toca, que es el de Madrid.
Vale, pues nada, le damos algún puntito más. Ya, que lo sepan, que no nos
María oye. José Francisco, Pedro Sánchez Noriega, Unidad Móvil, muchas gracias. Bueno, pues hemos demostrado que hasta un trocito de playa de República Dominicana tenemos en nuestro Madrid, en concreto, en esa azotea de los cines.
hoy@ondamadrid.es
Para un momento. Tan solo aguarda un segundo para trasladarte a otro mundo. Un oasis en el que no existe el tiempo. Un paraíso natural. Y en él estás tú. Sin saber lo que es la rutina, recuperando el significado de la palabra placer. Ese paraíso existe y te está esperando. Islas Seychelles no es otro sitio, es otro mundo.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier. Teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier. Onda
Madrid. Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Estamos poniendo ya la vista en el viernes de la semana que viene. Sí, es un día especial, es 14 de febrero, es San Valentín. Y yo quiero que empecéis a currároslo desde ya. Podemos ir pensando, por ejemplo, en hacer para ese día especial un buen cóctel para ir comenzando la noche. Un cóctel que vamos a preparar nosotros mismos, pero aprendiendo de los mejores. Queremos, y nos vamos a apuntar, de hecho, al curso de seducción en coctelería, que, por cierto, la primera de las sesiones es esta misma tarde.
Esta tarde, recordamos, un curso de seducción en coctelería gratuito. Uh-huh. Va a ser todos los miércoles de este mes de febrero, de 5 a 6 de la tarde, abierto a todo aquel al que le apetezca, pues a ver, más sobre este arte.
Hay que apuntarse antes, eso sí, aunque sea gratis, no nos presentamos sin más, hay que apuntarse.
Ahora vamos a conocer todos los detalles, pero yo, la verdad que hay cada vez más afición, ¿no?, a saber preparar estos cócteles.
Está muy de moda.
Válido para todo tipo de valentines, los que tienen pareja, los que no, pero la están buscando, los que quieren reconquistarla, los que viven solos o los que quieren quedar simplemente con los amigos.
La cita en Diurno, en la calle San Marcos número 37. Allí nos espera, por ejemplo, la receta de un mojito de fresa, que esta la dedicaríamos especialmente a los amantes más dulces, que la fresa va a tener un papel muy importante en este curso de seducción en coctelería. Rubén Gómez Camero es el encargado de Diurno. Muy buenos días, Rubén.
Hola, muy buenos días.
Hola,
chicos,
¿qué
¿cómo
tal?
Estáis?
Oye, Rubén, estaba diciendo Belén lo de la fresa dulce o también por el rojo pasión, ¿no?
También.
Puede ser por los dos.
Hombre, vertientes. Claro que sí. Además, aquí en Diurno somos muy amorosos y estamos celebrando todo el mes de febrero, pues como bien estáis contando, nuestro curso de seducción de coctelería. Y además tenemos al superdoctor amor, que es Carlos Padura, que está ya loquito por empezar su primera sesión hoy, en, como habéis explicado muy bien, de 5 a 6 de la tarde, todos los miércoles, durante el mes de febrero. Así que nada, a ver si os apuntáis vosotros también a uno, ¿no?
¿Cómo lo hacemos?
Sí, ¿eh?
Claro. Vamos, hay que avisaros con mucho tiempo, los cursos están llenos, cuéntanos.
A ver, de momento ya tenemos el de hoy, ya lo tenemos completo, pero todos los clientes que quieran visitarnos y hacer esta formación, este curso, pueden hacerlo a través de Facebook, Facebook de Diurno,
vale.
O os dejo también la dirección de mail, que es diurno.reservas@gmail.com.
Vale. Diurno.reservas, que voy lento escribiendo, ¿eh?
Sí, no, bueno.
@gmail.com. Perfecto,
com.
Ya lo tenemos.
Y si no, también al teléfono, pueden reservar al teléfono 91 522 0009.
Vale, 91-522-0009. El Facebook, por cierto, lo hemos puesto ya en el nuestro.
Ahí lo tenemos.
En Oye Madrid, para que no le perdáis la pista. Con esto del nombrecito del doctor Amor, yo no sé, pero lo mismo estáis haciendo que la gente no solo vaya a preparar cócteles, sino que vaya a contaros vuestra vida. No sé si lo habéis pensado.
Hombre, no, pero no van a tener mucho tiempo, porque la verdad que Carlos Padura ha preparado una sesión para hoy súper interesante, con unos cócteles súper divertidos, dentro de los clásicos, como habéis dicho muy bien, el mojito, mojitos de fresa, pero después hay unas novedades inventadas por y creadas por Diurno, como es el Boogie Night, que son
fusión
con fruta de la pasión, con vodka, hielo, después lleva un meneíto con la batidora. Después tenemos uno que es divertidísimo, que es el Irwin and Vodka, que es un...
Esto es como el Irwin and Fire, ¿no?, del grupo.
Exacto.
Nada más que lo hemos cambiado por el vodka.
Pues ahí, esto es una inspiración de este grupo. ¿Y qué es lo que lleva este? Bueno, pues es una inspiración para los amantes también de los años 70, uh-huh. Y lleva lima, fresa natural, vodka, azúcar... que van a estar maravillosos encima. Van a aprender, van a poder uh-huh. seducir a sus parejas y después lo van a probar. O sea,
ahí es donde yo empiezo a ver el peligro.
El peligro.
Vamos a probar todos los que hagamos.
Una buena cata, ¿no, pues, Rubén?
Sí, que probarlo todo. Hay uh-huh. que probarlo todo y disfrutarlo. Y además, que no todo el mundo prepara cursos de coctelería,
claro,
encima gratuito,
gratis.
Que la gente... Exacto. Bueno, pues mira, que ya el país está muy triste, vamos a arreglarlo nosotros con el amor.
La cata muy importante, ¿no, Rubén? Para apreciar el trabajo, ¿no? Porque en esto, la química, como en el amor, es muy importante, las medidas hay que respetarse, ¿no? Para que...
Súper,
claro,
súper
¿no?
importante.
Entonces, por eso digo que en paladar nos tiene que quedar un buen sabor, ¿no?
Exactamente. Además, en la coctelería casi nunca se debe notar que lleva alcohol. Mm. O sea, lleva sus dosis grandes de alcohol, porque sí lleva, pero no debe notarse. Y un cóctel que sepa mucho alcohol no está bien hecho. Así uh-huh. que nada, esta tarde a veces os animáis, os venís a probarlo. Uh-huh. Yo creo que a ti te va a gustar mucho, Belén, el frozen de kiwi de fresa.
Sí, porque además de la fresita, lleva ya... Esto del frozen como que nos gusta, que esté
Exacto.
tan helado, ¿no?
Eso. Además, es uno de los más vendidos en Diurno. Uh-huh. Es uno de los cócteles estrella. Así que yo creo que va a ser uno de los que más va a gustar.
Vale, yo este me lo apunto,
apunta.
Aunque ya sabes que intentaré probar un poquito de cada uno de ellos, muy poquito, porque esto de probar todos, yo digo que puede aquí tener ese pequeño problemilla de a ver cómo salimos luego.
Hombre,
de
pues
diurno,
es igual que la gente, bueno,
enamorado.
Enamorado, digo, va a una cata de queso, de jamón o de otra cosa, claro, no sale obeso.
No, ya. Pero bueno,
sale con beso.
Eso
sale con beso.
Que si no vas acompañado, siempre te puede acompañar a alguien por si acaso para llegar al metro.
Ah, claro, está claro. Además, puede, lo que como bien decís vosotros, con tu pareja, con tus amigos, con el que está buscando a la pareja, el que quiere reconquistar, aquí es bienvenido todo el mundo. Uh-huh.
Porque esa es la idea, hacer también
claro.
amigos, pasar un rato entretenido.
Oye, vosotros habéis notado que el cóctel está de moda, ya no solo el aprender a realizarlos, que me parece además un hobby, además muy divertido, una forma diferente de sorprender no a pareja o amigos, sino el consumir los cócteles, que parecía que se había quedado un poco apartado, ¿no? Nos lo comentaban en alguna ocasión, ¿no? Hablábamos con gente que lleva en la hostelería muchos años, ¿no? 30 años y un tiempo a esta parte nos decían no, nosotros los cócteles los tuvimos que ir retirando de la carta, pero ahora han visto que hay de nuevo, ¿no? Tienen su público.
Pues sí, la verdad que ha resurgido con muchísima fuerza y mira que España tenía tradición coctelera con grandes sitios en Madrid donde se pueden tomar, y desde hace un par de años nosotros siempre hemos tenido coctelería y vendíamos muy bien los mojitos, caipiriñas, pero de repente ya el cliente ha dado un paso más y ya quiere probar cosas más especiales. Y sí, nosotros, en nuestro caso particular, tanto en Diurno como en los otros locales que tenemos, la coctelería se vende y se vende muy bien. Uh-huh.
Pues ahora podemos aprender a hacerlas. Recordamos, de manera gratuita, los miércoles del mes de febrero. Para hoy no quedan, pero para el miércoles de la semana que viene sí. Y todavía estamos con un par de días antes de San Valentín. Lo digo por si queréis sorprender a la pareja. Y si no, mira que San Valentín deberían ser los 365
pues
días
sí.
del año. No hay
Oye,
que buscar
Belén,
un día especial.
Y una cosita que nos he contado, que aparte de tomarse sus cócteles, lo vamos a acompañar con unos enrollados, con unos grab de salmón maravilloso para que no se suba mucho. Para que no se suba mucho a la cabeza.
¿Ves? Ahora ya me has tranquilizado.
Ya sé que ya con esto viene.
Sí, porque ya efectivamente no cae sobre el estómago vacío. Ya lo voy viendo yo esto un poquito más. Nos lo vamos a pensar. Vamos a buscar ahí una fecha, Sergio. Tenemos que ir a preparar los cócteles.
Ahí, aprender
a hacerlos.
Es muy divertido. Podéis hacer vuestras reservas, recuerdo, en diurno.reservas@gmail.com o en el 91 522 0009. Rubén Gómez Camero, un placer. Que lo paséis muy bien y enhorabuena por poner una actividad gratuita para que se sumen todos los madrileños.
Pues chicos, muchísimas gracias. Esperamos a vosotros y a todos los oyentes que quieran venir.
Nos veremos ahí agitando la coctelera. Hasta luego.
Gracias. Chao.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Cariño, estas cortinas rosas serían perfectas para el salón.
¿Para el salón? Pero si no pegan ni con cola.
Bueno, yo pensaba que quedaría muy bien con esa tele enorme que querías comprar.
Tienes razón. Además, el rosa se está poniendo muy de moda.
Cuando las condiciones están claras, las relaciones pueden ser para toda la vida. Por ejemplo, si domicilias tu nómina y utilizas tu tarjeta de crédito, en Bankia te quitamos las comisiones. Infórmate en tu oficina Bankia.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Bueno, enseguida os contamos más sobre esta música que estamos escuchando. Una música que nos va a ayudar también para hablar de nuevos proyectos, ¿no? De nuestro invitado. En concreto, y os lo hemos adelantado, queremos acercarnos a esa obra maestra de Miguel Delibes, Cinco horas con Mario, que se va a convertir en una ópera. Un proyecto que nos ha interesado mucho y del que, lógicamente, bueno, pues tenemos muchas dudas.
Porque además, su principal impulsor es el compositor Jorge Grutman, buen amigo de hoy en Madrid, que siempre nos trae ideas innovadoras y estimulantes. Y es además, Clara, que es una auténtica primicia.
Sí, la verdad es que de esta obra estuvimos hablando precisamente con nuestro invitado de hoy pues hace prácticamente un año, por Semana Santa de 2013, porque fue el momento en el que se estrenó este oratorio, que dentro de poquito se va a convertir en un disco físico que va a ser publicado, editado en Londres, y ahora mismo vamos a hablar enseguida, ¿no?, con Jorge sobre esto, pero es que él ha venido por otra cosa, claro, es que
es un no parar.
Lo que tiene, ¿no?
Es que tenemos amigos tan creativos, claro.
gente que no para
algo.
Y que tiene un proyecto pues prácticamente solapándose con otro. Vamos a hablar de este Cinco horas con Mario, que, bueno, pues como sabemos, es una novela en forma de monólogo con esa fuerza, la fuerza del personaje de Carmen Sotillo, al que en su día dio vida en el Teatro Lola Herrera, en uno de los montajes más longevos de la historia, luego la magnífica Natalia Millán, y ahora pues Carmen Sotillo, la dueña de esta voz que estamos escuchando, va a ser Susana Cordón, la soprano a la que estamos escuchando, va a ponerse en la piel de esta mujer con tanta fuerza, este personaje arrebatador. Jorge Grutman, muy buenas, bienvenido.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Que, lógicamente, es normal, vamos, yo entiendo que pueda atrapar, ¿no?, a cualquier creador, desde la disciplina artística que sea, porque es un personaje brutal.
Bueno, yo cuando cogí la idea pensaba que alguien la tendría cogida, pero no, a nadie se le había ocurrido la idea de convertir la novela en una ópera. Y precisamente una de las primeras cuestiones era intentar convencer a todo el mundo, porque aunque parezca que la noticia se ha hecho ahora, lleva un trasiego de 5 años. Es decir, no es que se te ocurra la idea y ya está, ¿no? Es decir, tienes que convencer a mucha gente por el camino. Y precisamente ocurrió cuando con Ara Malikian, Susana Cordón y Daniel del Pino estrenamos una obra que se llamaba Cuatro estaciones tristes sobre Madrid en el Auditorio Nacional y que cantaba precisamente el luto de una chica que se le había muerto la pareja. Y era todo el año que transcurría hasta que ella le pidía a la vida otra oportunidad. Y en ese momento pues se me cruzó la idea de decir, bueno, esto en realidad es parecido, no tiene nada que ver, el tema es... recuerda, ¿no? Tiene reminiscencias a lo de llorar delante del féretro. Y dije, jolín, pues voy a intentar convencer a Susana. Entonces, como era la primera vez que cantaba Susana, pues bueno, me encantó la idea. A partir de ese momento a Susana le encantó cómo escribía yo música y empezamos a trabajar. Y de ahí surgió pues todas las colaboraciones que hemos ido teniendo. Luego hicimos los bocetos de Dios también con el Broski Quartet. Y ahora, precisamente en junio, que aquí en España, como no hay tiendas de discos, pues es muy difícil, se va a editar en Londres con un sello londinense, se llama Chando Records, con el Broski Quartet otra vez, y es un acordeón, el oratorio que me invitasteis a presentar aquí, que se estrenó el año pasado.
Vamos, que entonces al final vamos a tener que comprar por internet, ¿no? Pues si lo queremos.
Sí, porque no hay tiendas de discos en Madrid. No sé si es la cuestión de IVA, de venida, de adiós, no sé. Pero la música clásica en Madrid es muy difícil adquirirla.
Bueno, lo del IVA parece que se nos va a arreglar, yo
esperemos,
creo.
Esperemos.
Aunque no sé si es solamente culpa de eso.
No sé. Pero bueno, lo de las tiendas de discos hay que
es
replantearlo,
que han
Yo creo que bueno, pues algo... estamos pasando esta época aciaga, pero tienen que volver las tiendas de discos porque las echamos muchísimo de menos para ir a curiosear y ver físicamente lo que queremos comprar. Todo es demasiado intangible en estos tiempos. Bueno, la resurrección de Cristo es el título de ese oratorio que se va a publicar en Londres. Y hablando de lo que nos ha venido a hablar Jorge, de 5 horas con Mario, que es que nos surge, claro, la duda y la de la puesta en escena, sobre todo, porque hemos visto a Lola Herrera, hemos visto a Natalia Millán, encarnándose esos
solas
papeles
sobre el escenario, lógicamente. Claro.
Bueno, vamos a ver. Es normal que surja esa duda porque la primera cuestión, cuando yo le iba contando, todo el mundo me decía lo mismo. Pero ¿cómo va a estar una cosa?
Jorge, ¿qué
dice? Pobre Susana.
Y digo yo, hombre, no quiero yo acabar con la carrera de una soprano.
Porque se queda ahí sin voz, yo creo.
No tengo que vengan aquí todas las ambulancias a recogerla y la primera y la última vez que canta. Que además no sabríamos si llegaría al final. Y no, la idea no es esa. Es decir, bueno, la novela, en primer lugar, tiene un cuerpo central, que es el monólogo, pero tiene varias partes. Es decir, tiene una primera parte que es quizá el velatorio, o bueno, la primera parte es la esquela, pero bueno, el velatorio. Luego tiene ese monólogo central, y luego tiene la parte del final, que es otra vez cuando aparece el hijo, y hay otra vez un momento pequeño de velatorio, cuando Carmen, que se había quedado dormida, pues se sobresalta. Pero en el medio hay muchas escenas evocadoras. Y una ópera no se puede contar casi en lenguaje cinematográfico, pero obviamente no es lo mismo que la obra de teatro. De hecho, Miguel Delibes, cuando hizo la adaptación para la obra de teatro, tuvo que recortar mucho la novela. O sea, y Natalia Millán y Lola Herrera se tiraban 5 horas en el escenario.
También necesitan descansar un poquito.
Se estrenó en Marquina en el 79, la adaptación, lo que dices tú, de la novela al teatro. Y el propio Delibes, según cuentan las noticias de la época, las entrevistas que concedía, decía, bueno, esto es un poco de arte y ensayo. Digo, esto a lo mejor va a ser aburrido y no hay quien se lo trague.
Y luego nada más lejos de la realidad, la verdad, porque...
Que él también tenía sus dudas.
No, y bueno, y sus dudas han tenido todos a los que les he expuesto la obra. Porque ahora luego todo el mundo lo ve como natural y operístico, pero cuando yo lo decía, pero hombre, ¿cómo va a estar una soprano ahí? Menudo rollo, tal, y digo, ¿quién ha dicho que va a estar una soprano?
Así que, en términos cinematográficos, podríamos decir que va a tener flashbacks o va a tener...
Bueno, ahí estamos adelantando acontecimientos. Yo solo sé que Mario se murió y que le lloraba a Carmen Sotillo. A partir de ahí, el libreto lo tengo que adaptar y tengo que hacer la música. Hay cosas que, la verdad es que en estos casos yo no sé si es primero la música o primero la letra, porque yo la música la tengo varias cosas ya metidas
en ahí la en la cabecita están, ¿no?
Claro, pero tengo que esperar a ver qué va a cantar. Y además cómo lo canta, en qué momento y cómo será la dirección de escena. Y en este caso, la verdad es que todas las cosas que fueron ocurriendo poco a poco, pues yo las puedo contar ahora, pero han sido para mí apasionantes. O sea,
por ejemplo,
primero convencer a la soprano.
O sea, de que no te mirara con cara de loco, ¿no? O sea, de te has vuelto loco.
La segunda, convencer a los herederos.
¿Cómo fue?
Pues les escribí una carta a la Fundación Miguel Delibes y les dije, claro, como no conocen nada de lo que yo hago, pues déjeme que les mande música que yo he hecho. Entonces les encantó, se pusieron en contacto con Elisa Delibes. A Elisa Delibes le gustó la música que yo hacía. Me dice, ahora viene lo más difícil. Todo el mundo siempre me decía que cada cosa era lo más difícil. Convencer a la agencia literaria que tiene los derechos, que era Carmen Balcells, pero yo no lo sabía. Y me dijeron que llamara a Karina a un número de teléfono.
Hola, Karina, muy buenas.
Eso. Me han dicho que te llame.
Y me dice, ¿y quién le ha dado mi número de teléfono? Que yo digo, joder, ¿dónde he llamado? Y tal, y pues, entonces empiezo a contar la historia, que no una obra lírica, empezamos a hablar, empezamos a congeniar, pero ya tiene dudas. Bueno, tal, pues mándeme la música que ha hecho tal a la agencia Carmen Balcells. Y digo, oye, esto me suena, ¿a dónde lo he oído? Y yo empiezo a ver que son pues los que tienen los derechos de Gabriel
bueno,
García Márquez,
la agencia más importante, la agencia literaria más importante que hay en España.
Sí, pero yo no lo sabía.
Claro, en ese momento él va tirando del hilo, pues claro.
Sí.
Total, que mandé la música, también les gustó porque veían, como yo soy accesible, no es, claro, decir música contemporánea y decir ópera, pues igual suena a algo diferente a lo claro. que la gente piensa.
O a ver qué me va a hacer. Si...
Qué experimentos.
Exacto, experimentos.
Y entonces, pues no, claro, vieron que no. Y entonces a partir de ahí, pues salió el que sí. Pero estuvieron negociando a ver de qué manera los derechos se podían comprar en vez de ceder. Y al final se han cedido porque los herederos y yo lo veíamos. Y luego, cuando se termina de ver eso, pues ahora dice, ahora viene lo más difícil. ¿Qué es lo más difícil?
A ver,
¿no era lo más difícil?
El redoble.
Soprano, tener la idea, convencer
¿cómo
a la
gente?
¿Cómo
es la gente,
literaria.
Qué pesada es la
hay que conseguir
la gente.
Al director de escena. Y entonces me dice, no, el director de escena es lo más difícil, ¿no? Si no tienes director de escena es imposible, porque tal, porque llevas el camino al revés que todo el mundo. Todo el mundo le encarga un teatro que haga una ópera.
Eso es
y
verdad,
si
es
verdad,
verdad.
Pues además es que si es necesario se cogen los derechos y tal cual. Y tú vas al revés, tú ya tienes la idea, luego tienes a la soprano, que no te la dice el teatro, tienes los derechos y encima vas a buscar al director de escena. Y digo, bueno, ¿y a quién busco yo el director de escena?
A ver.
¿A quién? Y entonces me empiezan a decir nombres. Y Susana y yo decimos, hombre, yo creo que el mejor sería Emilio Sagi. Y me dice, va, pero Emilio Sagi te va a decir que no.
Digo, bueno, si no claro, vamos a preguntar.
Claro, y entonces, pues lo mismo, pues al final, yendo a ensayos a ver cómo hacía, precisamente hace poco, el Barbero de Sevilla, que estrenaba a Susana con él, y bueno, que reponía a Susana con él, pues fui a los ensayos a ver cómo trabajaba, porque yo digo, a ver si iba a ser alguien muy dictatorial en los ensayos y tal, porque yo... mi carácter ya me veis
claro, sí, sí, no,
normal, bueno, no bueno. Digo, a ver si voy a dar con un
hay
tío.
Que hacer un buen equipo también.
Claro, no, claro, viendo sí. Una persona ha trabajado con Plácido Domingo, con Susan Graham,
claro, sí, sí,
a ver con quién voy a hablar, que yo no le conocía nada, y luego me encuentro una persona totalmente terrenal que le encanta la idea, que le apasiona la idea, y del primer momento me dice, escríbeme que me voy ahora a Los Ángeles, a Seattle también, a hacer varias óperas allí, escríbeme y me vas contando. Le presenté el proyecto cuando vino a Madrid, que vino en Navidades a estrenar también aquí, está la de El Manojo de Rosas, Pablo Sorozábal, pues nada, me invitó directamente al teatro, estuvimos hablando, bueno, el tío está encantado. O sea, es decir, y entonces me dice, bueno, ¿y ahora qué es lo siguiente?
Lo más difícil.
Oye, claro.
Sí.
Convencer a los teatros, y en esa estoy. Pues ahora tengo que presentar el proyecto a los distintos teatros que considero que deberían, y me encuentro con un problema.
A ver.
El problema que me encuentro es que yo quiero que la obra sea accesible a todo el mundo. Entonces, normalmente el precio de una ópera es muy caro. Y claro, bueno, pues lo primero que yo intento es que esto se pueda, que la gente pueda acceder, porque competimos ya no con una novela, sino competimos con una obra de teatro que lleva 30 años en cartel, casi 35. Y yo creo que tiene interés para mucha gente. Primero, la gente que conozca la novela, pues para ver cómo es la ópera. La gente que haya leído el libro y haya visto la obra de teatro y diga, a ver cómo es en ópera. La gente que solo ha llegado a hablar de 5 horas con Mario. La gente que le guste la ópera. Es decir, tenemos un público objetivo muy amplio y debería ser accesible. Porque claro, si lo estrenas en un teatro cuya entrada, qué sé yo, sea un dineral y solo van 2 o 3 personas, a mí me entra la duda.
Se
no
acabó.
Sé si es así un éxito, porque solo hay 2 o 3 personas en la época de crisis que tienen dinero para poder ir y son las que han ido, o como solo han ido 2 o 3 personas ha sido un fracaso.
Claro.
Porque nadie más, o sea, como no sabría
¿Cómo valorarlo?
Si no han ido porque no ha gustado o no han ido porque no han podido acceder porque no tenían dinero, claro, para ello.
Entonces, a mí me apetece hacerlo, todavía no puedo decir los sitios, ¿no? Tengo muy claro dónde y voy a intentar, pues estoy iniciando los contactos en ese orden. A ver si les entra, porque además hay otra cosa difícil. Y es que la agenda de Emilio Sagi está repleta.
Ya.
Y ahora mismo, aunque quisiéramos estrenar, aunque yo tuviera la ópera escrita para mañana mismo, no sería posible estrenarla como muy pronto, hasta el 2016, y dependiendo de la época. Luego tiene trozos en el 2017, pero el 2016 es una fecha muy significativa, porque se cumplen los 50 años de la publicación de la novela, y hay que también ver que los teatros tengan libre el 2016.
Bueno, es que sería estupendo, ¿no? Hombre, ¿sí? Un huequito tendrán que hacer, ¿no? Siendo el 50 aniversario.
Claro, una
pero
importante.
Es que no es un tema de huequito, es que igual hay cantantes que también tienen su
agenda.
Es que hay que cuadrar muchas agendas de mucha gente.
Es complicado, pero bueno, yo creo
si no,
que...
Si no, pues el 17 o el 18.
El 17 o el 18, en el 51 o en el 52 aniversario de la publicación de esta obra. Y digo yo que Carmen Sotillo pasa por tantos momentos distintos a lo largo, emocionalmente, a lo largo de todo el recorrido, que la música tendrá que acompañarla quizá en esos momentos,
sí, bueno,
emocionales.
Yo, aunque, a ver, ¿cómo lo diría yo? Todas las obras que he ido haciendo después de las Cuatro Estaciones Tristes sobre Madrid para voz eran un poco cómo me enfrentaba a distintos momentos, porque yo la ópera la tenía en mi cabeza. O sea, es como un sueño, pero hasta que no lo había realizado, pero ya empiezas a trabajarlo. Entonces, el poema sinfónico ese que hice de para voz y soprano, de el amor entre un chico con síndrome de Down y una chica autista, que Susana interpretaba el único papel, y cómo conseguía que ella se metiera en cada uno de esos dos papeles. Y luego La Resurrección de Cristo, donde hace papel de evangelista, de María Magdalena, de Jesucristo, en una sola persona, y cómo consigues transmitir la emoción, ha sido el entrenamiento. Es decir, digamos, por decirlo de alguna manera, el intentar ver cómo consigues que una sola persona puede hacer varios papeles. Y ahora lo tengo lo más fácil. Ahora solo tiene que hacer un papel.
Pues ahí ha sido a la inversa. En lugar de lo más difícil. No, yo lo más difícil, claro, lo he hecho. Ahora ya voy a lo más sencillito.
Pero la ventaja de haber hecho ese tratamiento, como decías, de que pasa por mucho recorrido. Uh-huh. Pues imagínate, en el oratorio, uh-huh, está de evangelista, de alguien que cuenta lo que ha ocurrido, de alguien que no se cree que Jesucristo ha resucitado, de alguien que se emociona cuando... O sea, pues tienes que... Y sobre todo, hay un clímax para mí en la obra, y es el momento en el que ella le confiesa esa especie de supuesta infidelidad en la obra de Carmen Sotillo, y que eso, pues lógicamente, lo tengo en mi cabeza, cómo tiene que ser ese clímax, pero... Hay más cosas, yo no puedo decir nada más porque no está aquí.
No.
Bueno, y además, mira, la suerte es que no tenemos tiempo y aquí lo dejamos porque esto tenemos que ir siguiendo toda la gestación de esta, obra.
Hay un blog
fantástico,
donde voy contando, bueno, es un foro que se llama Una noche en la ópera,
vale,
y ahí voy contando día a día, bueno, no días seguidos, pero sí,
pero
día
según
a día,
va avanzando cositas,
todos los problemas con los que me voy encontrando, qué porque bueno, como también soy musicólogo, hay una investigación que se llama autobiográfica del autor y su obra, y yo creo que es muy interesante para la gente saber cómo se hace una ópera desde cero.
Es precisamente lo que nos ha interesado a nosotros hoy, y por eso hemos invitado a Jorge Grundmann una vez más, que es un placer haberte tenido a ti aquí, y vamos a seguir ese blog, claro que sí, para ver cómo se va desarrollando esa
una
nueva
noche
Carmen Sotillo
en la ópera.
Sí.
Jorge Grundmann, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros por invitarme.
Hasta luego.
Hasta luego.